Versículo 1 del capítulo 15 de Primera de Corintios, y nos dice aquí la Escritura: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra. Saliendo el Señor del templo, llevó a sus discípulos al monte de los Olivos. Y allí, en un discurso, les habló de los tiempos que el mundo va a conocer justamente antes de su regreso. Él hace saber claramente en este discurso que su iglesia, redimida por su sangre, va a enfrentar grandes, muy grandes peligros. Eso lo vemos por el hecho de que todo ese discurso es prologado con esta fuerte advertencia. Mateo capítulo 24, versículo 4. Diciendo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Podemos deducir de esto, sin equivocarnos, de que estos días, este tiempo justo antes de venir el Señor Jesucristo, va a estar caracterizado de una manera especial por el engaño. De hecho, esta misma palabra aparece en diferentes formas cuatro veces aquí en este capítulo. Además, si os fijáis en este discurso, el Señor hace referencia a los falsos profetas, como también a los falsos cristos, teniendo en cuenta de que esos son los medios que el Señor había utilizado para darnos la revelación de su palabra, tanto los profetas en el Antiguo Testamento y el mismo Cristo, el Mesías, en cuanto al Nuevo Testamento. En otras palabras, este tiempo será marcado de manera muy especial por el engaño y por los engañadores. Y esta referencia que acabamos de hacer a Cristo, los falsos profetas, los falsos cristos, está enfocando concretamente que va a haber un ataque enfocando en la misma palabra de Dios, en el mismo Evangelio. El secreto, por lo tanto, en este discurso de Cristo, para poder superar este espíritu de mentira, es por el conocimiento. Y nosotros tenemos que alabar al Señor porque en el Evangelio, el Señor precisamente nos ha dado este glorioso, milagroso conocimiento, ya que nuestras mentes, estando entenebrecidas por causa del pecado, Él vino en el Evangelio, iluminando nuestras mentes, dándonos este glorioso conocimiento de nosotros mismos, de nuestra miseria, como también de la provisión que hay en Dios para nuestra salvación. Y es precisamente por esto que es tan importante el conocimiento del Evangelio, un conocimiento que por la gracia del Señor recibimos en el momento que creímos en Él, pero un conocimiento que tiene que seguir aumentando, creciendo cada vez más. Quiero aprovechar, pues precisamente en este contexto, aunque sea una pequeña diversión, de animar a los padres aquí en nuestra congregación con respecto a sus hijos. No hay ninguna herencia más grande, más importante, que vosotros podéis dejar para vuestros hijos que el conocimiento del Evangelio. Damos gracias a Dios por el deseo que en esta congregación tenemos de enfocar precisamente un ministerio para nuestros niños, para nuestros jóvenes, en la escuela dominical y de otras formas en la reunión de los jóvenes. Pero no olvidemos que es la responsabilidad principal de los padres con respecto al conocimiento del Evangelio. Por lo tanto, una falsificación solo es posible donde y cuando hay ignorancia. Por lo tanto, trucar el contenido del Evangelio es imposible, imposible, si hay un conocimiento que va creciendo cada día en el mensaje del Evangelio. Entonces, la única manera de resistir este engaño que Cristo está subrayando, y quién sabe que si no estamos ya empezando o ya viviendo estos tiempos justamente antes de la venida de Cristo. Así que para poder resistir este engaño es por mantener claro las buenas noticias, las buenas nuevas del Evangelio. Trágicamente, estamos viviendo en tiempos en que hay muchísima ignorancia, muchísima incertidumbre acerca del Evangelio. Por eso es tan fácil que nuestra nación ha sido engañada por todas esas sectas falsas que han venido. Incluso esta ignorancia, tenemos que lamentarlo, también está entre nuestros propios círculos en el mundo evangélico. Así que nuestro deber, y cuando digo nuestro deber, estoy pensando en primer lugar en aquello que el Señor ha llamado a liderar su obra, aquellos que son ministros, aquellos que somos predicadores del Evangelio, pero también en un sentido general, el deber de todos nosotros es enseñar con claridad las doctrinas del Evangelio y mantener esas enseñanzas, incluso hasta la muerte si sea necesario. De esta manera, hermanos, no nos equivoquemos. De esta manera estamos devolviendo las buenas noticias al Evangelio. En el estudio anterior sobre este tema, consideramos la necesidad de defender y de declarar la plenitud del mensaje del Evangelio claramente anunciado en la palabra del Señor. Y vimos que la plenitud de este mensaje es lo que Pablo está enfocando aquí en este pasaje que acabamos de leer, y concretamente en los versículos 3 al 5. Hay cinco verdades fundamentales que Pablo está subrayando y son esenciales para la comprensión de esta plenitud del Evangelio. ¿Cuáles son esas verdades? Primero, que Cristo murió por nuestros pecados. Segundo, que Cristo fue sepultado. Tercero, que Cristo resucitó de entre los muertos. En cuarto lugar, que Cristo también apareció a distintos testigos presenciales. Y todo esto está basado en una autoridad absoluta, porque dice dos veces en este pasaje, todo esto conforme a las Escrituras. Ya que hemos tratado tres de esas verdades, Hay tres cosas más que quiero subrayar en esta tarde con la ayuda del Señor. Pablo, aquí en este pasaje, además de lo que hemos visto antes, declara que Cristo apareció a distintos testigos presenciales. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que el evangelio que predicamos es un evangelio verificado. Un evangelio verificado. Este detalle es tremendamente importante. No solo importante para los creyentes en aquel momento que Pablo está escribiendo, y precisamente por eso está subrayando esas verdades, sino verdades importantes para la iglesia desde aquel entonces hasta el día de hoy, y será hasta la venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, son tremendamente importantes esas verdades también para nosotros, ya que está subrayando de que todo eso está verificado por testigos presenciales. Esto es muy importante, digo, con respecto, por lo menos en nuestro contexto, sabiendo que desde hace más que un siglo viene un ataque muy concentrado, muy fuerte, en contra de la palabra de Dios en general y más específicamente en contra del Evangelio. Es algo común escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar, aquellos vienen atacando el contenido del Evangelio, cuestionando su importancia, burlando por todos lados de su mensaje. Por esto es tan importante este testimonio aquí que da el apóstol Pablo. Pablo aquí reconoce que cualquier hecho histórico, y por supuesto estamos hablando aquí de un hecho histórico, estamos hablando de la vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues cualquier hecho histórico necesita ser confirmado con evidencias auténticas. Por esto, con su amplio conocimiento de las leyes, Pablo aquí apela al testimonio de testigos presenciales. En el sistema legal, normalmente dos testigos son suficientes para confirmar cualquier cosa, siempre que esos dos testimonios están en armonía, están de acuerdo. Pero fijaos que en este caso no son dos testigos, ni siquiera son 20 ni 200. Pablo dice, más de 500 personas se levantan para testificar a la autenticidad de este hecho histórico. Para que algo sea establecido como verdad, lógicamente hay que observar cierto criterio. En primer lugar, hay que establecer que lo demostrado es conocido con certeza por los testigos. En segundo lugar, que los testigos pueden determinar su naturaleza y probar su veracidad. Tercer lugar, que los testigos estén en su sano juicio y discreción. Y en cuarto lugar, que sean personas de integridad. Siempre que se cumplen estas condiciones, la verdad de cualquier hecho es probada fuera de toda duda razonable. Pero la evidencia de la veracidad de la muerte y la resurrección de Cristo es muchísimo más todavía que todo esto. Porque aquellos 500 testigos presenciales no solo rellenan aquí esos requisitos que hemos mencionado antes, sino que vemos de que estas personas estaban dispuestas a confirmar estos hechos a peligro de perderse la vida. Eso sí cuesta, eso sí requiere valor. Y esas personas ven estas verdades tan importantes que están dispuestos a sacrificarse, es decir, a sellar su testimonio con sus propias vidas, con su propia sangre. Lo que es más, el testimonio de estos hechos también se extendió rápidamente por todo el mundo. De hecho, nadie podía parar. Las autoridades por todos lados intentaron frenar esas noticias, pero era imposible. Iban extendiéndose por todo el mundo, entre todas las naciones, transformando multitudes de personas, transformando no solamente sus vidas, transformando las mismas culturas en que estas personas vivían. Además de esto, tened en cuenta de que muchos de los detalles acerca de esta verdad, de la vida, muerte y resurrección de Cristo, estaban dados siglos antes por boca de los profetas. Ellos vinieron proclamando lo que iba a ser. Entonces la gente misma, cualquiera puede comprobar, pues mira lo que se dijo allí proféticamente, ahora se ha cumplido. Cristo ha bebido, ha venido, Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado. Así pues está realmente confirmado. Entonces, es una verdadera locura. Es una pura maldad rechazar toda la evidencia que está delante de nosotros. Todas estas consideraciones concuerdan en verificar la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es más, la hacen el evento mayor atestado en toda la historia de nuestro mundo. Estos hechos en sí están devolviendo, a pesar de todas esas bocas que se levantan, todas esas que están luchando en contra de esa evidencia, pues esos hechos en sí devuelven, están continuamente devolviendo las buenas nuevas al Evangelio. Por lo tanto, nosotros, creyentes, podemos estar tranquilos, ¿verdad? Tranquilos a pesar de lo que estamos presenciando, a pesar de lo que estamos escuchando. Pon la tele, pon cualquier tema religioso y están ahí atacando continuamente, como si no fuese ninguna voz para levantarse en contra de aquella mentira que están diciendo. A veces me frustro cuando veo estas discusiones que hay. Cuando pone allí a un supuestamente religioso, pero parece que nadie tiene que decir en cuanto a la defensa del Evangelio. Pero nosotros, a pesar de todo esto, podemos estar bien tranquilos sabiendo que de la misma manera, a lo largo de los siglos, a pesar de todos los ataques, Dios ha preservado la veracidad de su Evangelio. Podemos estar seguros que de la misma manera lo va a hacer hasta la misma venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Él va a verificar cómo está haciendo, cómo viene haciendo desde hace siglos. Lo seguirá haciendo hasta el mismo día que Cristo venga en persona para verificar una vez más esas mismas verdades. Por eso, entre muchos títulos que encontramos con respecto al Evangelio, en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, el Evangelio es llamado el Evangelio Eterno. El Evangelio Eterno. Por otro lado, si tú estás aquí escuchándome en esta tarde y todavía no crees en tu corazón, puedes creer con tu mente, pero la realidad es que en tu corazón todavía no crees, puedes confiar que todo, absolutamente todo lo que el Evangelio declara es verdad. Al mismo tiempo que eso es tremendamente consolador, es también alarmante. Porque como todo lo que el Evangelio declara, en otras palabras, todas sus enseñanzas son verdad, pero igualmente sus amenazas son verdad. De la misma manera que todas las declaraciones del Evangelio son verdad, así también son todas sus promesas. Entonces, ¿por qué sigues tú dudando con un mensaje tan claro, tan verificado? No dudes, no vaciles más. Ven ahora a Cristo, al Cristo resucitado. Y Él te va a dar su vida, vida eterna, vida en abundancia. Por otro lado, todo esto es confirmado con una frase que es tremendamente importante. Porque está señalando, apuntando una verdad absoluta. Una verdad que no puede ser cuestionada de ninguna manera. Simplemente con esta pequeña frase, conforme a las Escrituras. En otras palabras, el Evangelio que proclamamos es verdad. Es verdad. Esta pequeña frase, conforme a las Escrituras, tenía tal autoridad, y de hecho tiene tal autoridad para el pueblo de Dios, que allí acaba con todos los argumentos y todas las discusiones. Si de la Escritura se puede comprobar que tal o cual cosa es así, no hay más que decir sobre el tema. Ya se termina toda discusión, todo argumento, todo razonamiento. Fijaos la importancia que esto tiene en nuestra historia, cuando en las mismas confesiones de fe, prácticamente en todas, esto es algo que está recogido como una declaración de nuestra fe. En nuestra confesión de fe de Westminster, vemos como en el capítulo 1, que está enfocado precisamente en el tema de las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, pues leemos esta afirmación en la sección décima. Dice, estoy citando, el juez supremo, por lo cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres o de espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. En las Escrituras el Espíritu Santo habla. Así que, afirmando aquí que Cristo murió, que Cristo resucitó conforme a la Escritura, no solo está afirmando de que no hay más que decir, no hay más discusión sobre esto, sino que también está afirmando que todo esto, Cristo en su vida, en su muerte, en su resurrección, hizo todos los detalles de acuerdo con la enseñanza de la Sagrada Escritura. ¿Cuántas veces en los evangelios donde tenemos el relato recogido de la vida y la muerte de Cristo y su resurrección, vemos como una y otra vez dice, pues Cristo hizo tal o cual cosa, o dijo tal o cual cosa, conforme a algún pasaje del Antiguo Testamento? No es que cuando Pablo dice aquí, hablando de la muerte y la resurrección de Cristo, dice conforme a la Escritura, no es que él está pensando en un texto, en un pasaje concreto, aunque hay muchos pasajes concretos donde podemos ir al Antiguo Testamento y confirmar todo eso, sino más bien tiene en mente lo que es todo el cuerpo, toda esta revelación especial de Dios. Porque efectivamente, empezando desde Génesis, llegamos hasta Apocalipsis y vemos que no en ningún lugar siempre está confirmando esta misma verdad. Nosotros hemos pasado tiempo, de hecho Ángel está haciendo ahora un estudio sobre el tabernáculo. Yo hace tiempo hice un estudio sobre pues las fiestas en Israel y hemos visto, estamos viendo que en todas esas cosas que Dios ha utilizado, todos son sombras, todos son tipos, subrayando estas mismas verdades, de que Cristo murió, pero resucitó al tercer día. Entonces, con razón, nuestro Señor pudo enfadarse con sus discípulos después de su resurrección. Él se fue conociendo, revelándose a distintos grupos. Pensamos en aquellos dos que iban en el camino de Emaús. ¿Cómo iban? ¿Gozando? ¿Triunfantes? No, tristes, porque pensaron de que Él iba a ser el rey. Y hacía 3 días que murió, dicen ellos. Y Cristo los reprendió duramente a todos ellos, estando ya congregados con ellos, como podemos leer en Lucas 24, versículo 25. Oh insensatos y tardos de corazón para creer que todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraría en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Qué importante es también la aplicación de esta verdad con respecto a nosotros, creyentes. Porque significa que cuando la Escritura nos enseña cualquier cosa, no es negociable. Sabemos de que hay doctrinas fundamentales y de eso pues estamos todos para levantar nuestro amén. No hay ninguna discusión. Pero luego hay otros temas, hay otras doctrinas, otras enseñanzas, donde parece ser que estamos más atrevidos, donde queremos expresar nuestra opinión y allí razonar o traer nuestro razonamiento. Cuando en realidad, la única respuesta que debe haber de nuestra parte es la obediencia. La obediencia. Aunque sea razonable o no razonable, teniendo en cuenta, después de todo, la limitación de estas mentes que tenemos. ¿Quién somos nosotros para sentarnos en juicio sobre el juez de todo el universo con respecto a algo que Él claramente ha revelado en su palabra? ¿Traer nuestro razonamiento contra el razonamiento de nuestro Hacedor? ¿Quiénes somos nosotros? Hermanos, no nos atrevamos nunca a poner nuestra opinión o la de quien sea por encima de la Sagrada Escritura. Prestemos siempre atención a lo que dice la Escritura. No caigamos en el error de Job. Cuando Job iba ya discutiendo, incluso pues cuestionando cosas con el Señor, hace que el Señor mismo viene a su lado. Se revela a Job y empieza a manifestar lo que es su gloria, la grandeza de su persona. Y Job acaba poniéndose la mano sobre la boca. Porque ya se da cuenta de que aquí solo hay una respuesta, y es la respuesta divina, la respuesta de Dios mismo. Así también, pues, a vosotros que todavía estáis sin Cristo en vuestras vidas. Y este hecho en sí nos está hablando, nos está diciendo de que no eres todavía de Cristo, todavía no crees en Cristo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente hay otra autoridad por encima del Evangelio. El Evangelio dice claramente lo que tienes que hacer. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué te atreves de poner otra autoridad, la tuya? ¿Tus argumentos religiosos? Trayendo el peso de lo que es tu vida, tus buenas obras, para ponerlo delante de Dios en contra de todo lo que Él dice en la Sagrada Escritura. El Evangelio claramente nos dice lo que somos por naturaleza. Que desde el pie hasta la cabeza no hay en nosotros cosa sana, indicando de que quiénes somos nosotros pues para razonar o para oponernos a Dios en cuanto a su evangelio. Más bien doblar nuestras voluntades, reconocer de que lo que el Señor dice es cierto, y pidiéndole luz para que lo podamos comprender cada vez más, lo que es esta corrupción de nuestros corazones. El evangelio también al mismo tiempo declara de que hay, no obstante, salvación. Salvación en Cristo, pero solo en Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es el mensaje del Evangelio. ¿Qué debes hacer? Acéptalo. No pongas más discusión, no pongas más oposición. El Evangelio te manda claramente arrepentirte de tus pecados, a creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué debes hacer ante estos mandatos divinos? Lo que debes hacer es obedecer. Lo que debes hacer es pedir a Dios gracia para sin más rodeos, pues creer en Él, habiéndote arrepentido de tus pecados, y serás salvo, eternamente salvo, salvo de todos tus pecados y de la eterna condenación de Dios. Una cosa más. Considerado juntos estas verdades, Cristo murió conforme a las Escrituras. Cristo fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. ¿Qué nos enseña esto? Juntos. Nos enseña que la obra de Cristo es obra vicaria. En otras palabras, el Evangelio enseña que cuando Cristo murió, cuando Cristo fue sepultado, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, no solo fue para demostrar su poder soberano, sino también para mostrar o enseñarnos que lo hizo todo esto en lugar de aquellos que Él representaba. Este concepto de representar como vicario a su pueblo quiere decir que Cristo en su vida, en su muerte, en su resurrección, logró todo lo que para nosotros era imposible. Cristo lo hizo. Para nosotros era imposible. Para nosotros era y es imposible guardar de manera perfecta, de manera continua, la ley de nuestro Dios. El Evangelio, enseñándonos, como he dicho antes, lo que somos por naturaleza, nos lleva a lamentar, igual que el apóstol Pablo, cuando él tuvo que lamentar de que era carnal, vendido al pecado, es decir, esclavo al pecado. ¿Cómo puede un esclavo al pecado guardar lo que es justamente opuesto a esto? Y cuando dice, por ejemplo, el versículo 19 del mismo capítulo 7 de Romanos, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero gracias a Dios por Cristo, quien representándonos guardó en nuestro lugar toda la ley de Dios de manera perfecta, de manera continua. En otras palabras, cuando nosotros creemos en Él, Dios mirándonos, nos mira como si nosotros, tú y yo, hubiéramos guardado siempre de manera perfecta la ley de Dios. ¿Lo puede creer? Es lo que afirma el Evangelio. Tal es la obra de Cristo representándonos a nosotros. Pero además, para nosotros es imposible pagar a Dios la deuda de nuestro pecado por haber transgredido su santa ley. Aunque sufriéramos millones de años en el infierno, jamás quitaríamos nada de nuestra culpabilidad, ni pagaríamos en lo mínimo por nuestra transgresión de su santa ley. Pero Cristo, tomando nuestra forma, pagó por completo nuestra deuda, porque padeció en la cruz por, es decir, en lugar de aquellos que él representaba. Pedro está enfocando esto bajo la inspiración del Espíritu Santo cuando dice en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Cristo, el justo, en lugar de los injustos, padeció por nosotros para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Por eso es tan fundamental estas verdades de lo que Pablo está señalando aquí, la muerte, pero la resurrección también de nuestro Señor. Pues bien, resumiendo y terminando, en la luz de cada una de esas verdades innegables, es imprescindible que cada uno aquí en este momento haga su vocación y su elección firme, como declara el apóstol Pedro en su segunda carta, y por cierto, lo leímos en esta mañana. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo puedo yo hacer firme mi vocación y mi elección? ¿Cómo puedes tú hacer firme tu vocación y tu elección? Pues según el Evangelio, en primer lugar, renunciando toda confianza en nosotros mismos. No hay nada en nosotros en que podemos confiar, incluso en lo que podemos pensar que en que sí se puede confiar, en realidad no lo podemos, porque en eso estamos engañados. No, nuestras justicias, como dice la Escritura, son como trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Pero no solo renunciar toda confianza en nosotros mismos, sino también reconociendo que solo Cristo solo puede salvarnos de nuestros pecados. Él puede salvar perpetuamente, continuamente, eternamente, aquellos que por Él se acercan a Dios. Al mismo tiempo que estamos renunciando a toda confianza en nosotros, reconociendo quién es Cristo en su obra y su persona, pues entonces refugiándonos en Cristo como nuestro todo suficiente Salvador, porque solo en Él hay refugio. Por lo tanto, como dice la Escritura, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La pregunta que ahora nos concierne es muy sencilla. ¿Lo has hecho? ¿Has renunciado a toda confianza en ti mismo? ¿Has reconocido a Cristo? ¿Te has refugiado en Cristo? Si es así, entonces tú puedes afirmar con la misma certeza de que la esposa afirma en Cantares, capítulo 2, versículo 17. Mi amado es mío. Mi amado es mío. Cristo es mío. Y yo soy suyo. Y si no lo has hecho, pues nunca vas a ver mejor momento para hacerlo que en este momento en que estás. Y entonces, si en este momento te refugias en Cristo, en este mismo instante empezarás a gozar de esta paz que hemos contado antes, del gozo, de la alegría que hay en el Evangelio, en Cristo, y seguirás disfrutándolo durante toda la vida, pero lo que es mejor todavía, seguirá gozándolo en la eternidad. En esta semana se ha enterado, como la mayoría de vosotros sabéis, una tía mía muy, muy querida, como una segunda madre.
Y el gozo y el consuelo mayor que todos hemos tenido es que esta mujer de 91 años, que el miércoles, en la semana pasada, reunidos allí sus hijos alrededor de su cama, ella consciente hasta el último momento, me dijo mi primo, mira, es que era increíble. Se abre sus ojos en el último instante y mira para arriba como si le sigue diciendo, ya me voy. Y respiró y dejó de respirar. ¿Qué dice Pablo? Ausente del cuerpo y presente con el Señor. Pero para que tengas esta certeza, esta seguridad, no solo has de creer con tu cabeza que Cristo murió y resucitó de acuerdo con las Escrituras, sino llevarlo a la práctica en tu vida, lo cual significa estar refugiado en Cristo, renunciando a todo lo demás y confesando a Cristo como tu Salvador. Y entonces tú, igual que nosotros, juntos, vamos a pasar nuestros días devolviendo estas buenas y gloriosas noticias al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos a Él. Señor, te damos muchas gracias que tú nos has dado este tesoro que nosotros no podemos calcular en cuanto a su valor. Y te damos las gracias por la certeza con la cual todo esto viene a nosotros. No viene simplemente como viene la tradición, que en muchas cosas se equivoca, se contradice, sino que eso es la misma palabra de Dios, por lo cual podemos descansar en estas verdades. Descansar nuestras almas no solo con respecto a lo que es esta vida, la lucha que tenemos cada día, sino también estar descansados, igual que mi tía, cuando llega este momento, cuando hay que abandonar esta vida y hacerlo con esta misma tranquilidad, sabiendo que vamos directamente a la presencia de nuestro Dios. Señor, ayúdanos a apreciar esas verdades, ayúdanos a crecer en el conocimiento de esas verdades, ayuda a los padres de nuestra congregación a enseñar estas mismas verdades, esos mismos principios a sus hijos. Todo eso te lo suplicamos dándote las gracias en el nombre de Cristo. Amén.